En Casa de Herrero, es Radio.
Las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Juan Ramón Rayo, buenas noches.
Buenas noches, Leticia, ¿qué
y
tal?
Y con Carmen Tomás, buenas noches.
Muy
Carmen,
buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, tenemos unos cuantos asuntos que comentar. Antes de nada, me gustaría que escucharais las declaraciones que ha hecho hoy o la explicación que ha dado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en lo que tiene que ver con el impuesto al diésel, que ya sabemos, pues cuándo se nos va a venir encima. Primero, la explicación y después me contáis lo que habéis entendido y me lo explicáis para que yo lo entienda, por favor.
Lo que estamos ahora trabajando es en una fiscalidad que efectivamente incorpora ya las peticiones de la Comisión Europea, pero en contraste, digamos, con políticas económicas que estamos desarrollando desde este ministerio para que la transición hacia esa reducción de CO2 se haga de forma ordenada.
Yo he entendido que va a haber una transición de CO2.
Era más claro lo de el diésel tiene los días contados. Eso sí es un mensaje. Esto no sé lo que es.
Yo no he entendido
nada. Paliarnos más o qué.
Yo,
yo solamente diré que después de decir al diésel le quedan dos telediarios, pues esta señora ministra ha organizado un pifostio en el mercado del automóvil importante. Entonces, lo que tendrían que darse cuenta estas personas que están ahora gobernando es que las cosas que se dicen tienen consecuencias y si son irresponsabilidades, más. Y si no tienes un plan, es decir, tú anuncias que al diésel le quedan dos telediarios, pero tienes un plan pues para que la gente que tiene un coche diésel de hace 10 años pueda hacer algo con él, aunque sea un plan para renovarlo, porque esa persona no tiene ese coche porque sea un malvado que no ha querido cambiarlo o tal. Seguramente después de tantos años de pasarlo mal, pues sigue con el diésel ese de hace 10 años y contamina pues porque no le queda otra. Pero estaría encantado de poderse cambiar el coche, ¿no? Entonces, para decir todas estas cosas hay que tener un plan. A mí lo que me da la sensación es que dijo esa butad, después a la vista de la que se ha organizado, porque oye, hay que decir, o sea, vamos a ver, por primera vez en España, aunque ya había pasado en algún otro país, pero por primera vez en España, de enero a junio las ventas de gasolina han superado a las de gasóleo, que a lo mejor es bueno o malo, no lo sé, solo doy un dato. Y las ventas de coches de diésel se han hundido un 20%. Entonces hay cosas que no se pueden decir, porque además la gente que tiene un diésel que contamina, o sea, antiguo, ¿qué va a hacer con él? ¿Se lo come con patatas? O sea, porque claro, ¿quién va a querer ahora darle nada por ese coche? Entonces, yo creo que deberían de ser un poquito más cuidadosos y no meternos estos rollos de que ahora va a ir con los presupuestos. Bueno, pues ya veremos si aprueban los presupuestos y mientras tanto han desorganizado el mercado y sobre todo han vuelto loca a la gente.
Porque la de la fiscalidad al diésel es que nos van a subir los impuestos a los coches diésel, ¿no?
Sí, claro.
¿A la hora de comprarlo o porque lo van a subir directamente al diésel, al combustible?
Al combustible, sí, efectivamente. A ver, yo, en principio, creo que hay muy pocos impuestos que son justificables o que pueden llegar a ser moderadamente razonables. Pero dentro de esa categoría incluiría los impuestos que tienen como finalidad internalizar una externalidad negativa. Esto que suena muy rimbombante, ¿qué significa? Bueno, que cuando, por ejemplo, contaminamos, le estamos generando costes a terceros. Entonces, si no tenemos en cuenta todos los costes que generamos a terceros, tomamos decisiones económicas que no son adecuadas. Si yo no pago por lo que contamino, pues voy a contaminar mucho más que si tengo en cuenta el coste de la contaminación y el daño que estoy generando a terceros. Entonces, un impuesto al diésel, si es verdad, y yo ahí así que me muestro absolutamente profano en la materia, si es verdad que el diésel genera daños medioambientales, por ejemplo, que contribuye al cambio climático, etcétera, pues tendría sentido. Es decir, pues bueno, subimos el precio del diésel y entonces la gente ya sabe a qué atenerse. Si el diésel es más caro, usará menos el diésel. Es decir, usará menos el automóvil para desplazarse porque tendrá un coste post-impuestos mayor. ¿Qué pasa? Que yo creo que se está dando una interpretación que podría llegar a ser, ya digo, sensata desde un punto de vista económico y medioambiental para esconder un propósito meramente recaudatorio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si el objetivo de la medida fuera ese, es decir, reflejar el auténtico coste medioambiental que tiene el diésel, no se eximiría de este impuesto a los transportistas. Porque da igual, es decir, contamina el diésel que quemes, contamina lo mismo si lo quemas en concepto de usuario familiar que si lo quemas en concepto de transportista. Entonces, que se exima a los transportistas socava, digamos, toda la justificación de política económica medioambiental que pudiese tener esta medida. Y, por tanto, al final se convierte en una herramienta de a aquellas familias que tengan un coche diésel y que no puedan escapar de él, vamos a apretarles más las tuercas porque necesitamos recaudar más para gastar más y aún así incumplir los objetivos de déficit, que ya tiene delito la cuestión. Por tanto, ya digo, en principio podría llegar a ser, sería una discusión interesante. ¿Hasta qué punto necesitamos más impuestos medioambientales que reflejen verdaderamente el coste que tienen nuestras decisiones económicas sobre el medio ambiente? Pero tal como se va a implementar o a materializar, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con queremos más recaudación y vamos a poner impuestos a aquellos bienes que además tienen muy poca escapatoria, porque si a mí me colocan un impuesto sobre la cultura, por ejemplo, famoso IVA a la cultura, pues bueno, dejo de ir al cine y me suscribo a Netflix. Pero aquí, si ya tienes un coche diésel recién comprado, a ver quién se va a cambiar el coche por este impuesto.
Pero es que un coche diésel recién comprado o de los últimos 2 o 3 años es falso que contamina más que el de gasolina. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de que van a penalizar a la gente que no ha podido cambiar el coche.
Pero el impuesto va a subir para todos, porque es un impuesto sobre el carburante.
Precisamente el que ha podido, o sea, el que tiene un coche ahora mismo de 2 o 3 años nuevo, flamante, de gasoil, pues estoy convencida de que no es el mismo perfil económico que el que tiene un coche de 10 años de gasoil, un trasto ya. Entonces, sí, va a subir para todos, pero desde luego a esa persona le va a condicionar mucho más su presupuesto familiar. Y se supone que es a todas esas personas por las que hemos hecho una moción de censura y había una emergencia de que el reparto de la riqueza no había sido igual, que hay muchas desigualdades y tal. Bueno, pues uno de ellos será este, ¿no? El que, como no tenía empleo y no podía cambiar el coche, pues resulta que tiene un coche viejo. Entonces, es todo como muy panfletario, ¿no? Entonces, como realmente los coches modernos de gasoil no es por contaminación, pues más todavía a favor de la tesis de Rayo. O sea, esto es cobrar más. Porque no hay detrás un plan, como yo digo, o sea, detrás no hay, bueno, ¿y qué hace esta gente que no ha podido cambiar el coche? O sea, es que no lo va a poder vender de segunda mano, es que nadie le va a dar, es que ni 1.000 euros ni 2.000 euros, o sea, ese coche va a ir al desguace por cero, y entonces, ¿qué hace? No se puede comprar otro coche, o sea, yo creo que aquí hay también mucha ideología barata, ¿no?, de esto del ecologismo y tal, que al final no está bien contado, porque yo te digo, yo mi coche gasoil, a mí me hace descuento el parquímetro, me han dado el distintivo verde y mi coche es gasoil. Entonces, no me cuente milongas, cuénteme que sí, que el parque español es muy antiguo, pero ¿por qué? Pues vamos a darles una solución a los que realmente encima no pueden cambiar de coche porque no tienen posibilidad.
O no, es que lo de la fiscalidad medioambiental, desde un punto de vista de izquierdas, al final es un poco arma de doble filo, ¿no? Porque aunque es verdad que la izquierda se ha cogido mucho al medio ambiente como retórica para mucha intervención política, al final puede chocar muy de frente con otro de sus mensajes, que es el de la desigualdad, porque justamente este impuesto a quien más va a perjudicar va a ser a clases trabajadoras muy humildes, que no se han podido cambiar el coche, etcétera. Y yo simplemente diría, pues mala suerte. Es decir, quiero decir, si tú tienes un coche que contamina mucho y genera mucho daño a terceros, yo no te tengo por qué pagar un coche nuevo, pero tú sí tienes que asumir el coste real de tus decisiones. Pero claro, aquí...
Pero esa decisión la tomó hace 10 años, cuando nadie le había dicho, y ahora dentro de 10 años te voy a penalizar.
Vale, ¿no? Vale. Sí, no. Está claro.
Yo no digo que le compremos un coche. Yo digo, oye, vamos a ver, piensa está... en algo para que esa persona, o haber no haber dicho esta barbaridad así, ala,
está brutal. Claro que la política fiscal y medioambiental y energética del gobierno, que es errática siempre por naturaleza, muchas veces dentro del propio gobierno, pero si no entre gobiernos, un gobierno tiene una perspectiva, otro otra, pues lo que provoca es que la gente entre en un caos de decisiones, porque hace años se promovía el diésel, ahora se quiere luchar contra el diésel. Entonces, la gente que responde a incentivos, si los políticos le están cambiando continuamente los incentivos, pues se vuelve loca. Pero aún así...
No, si... pero puedes decir, pues vamos a esto lo vamos a hacer en un plazo de 3 años, de 5 años, uh-huh. ¿no? Pues en 3-5 años la gente puede tomar unas decisiones más o menos...
También, pero que en todo caso, imaginemos una persona que en 5 años se ha aplicado esta medida ya al 100% y no ha cambiado el coche porque no puede. Pues le estarías fastidiando mucho, pero insisto... lo que no puede hacer esa persona es contaminar impunemente, sea rica o sea pobre. Con lo cual, claro, eso desde una perspectiva de izquierdas es un poco chocante, porque se está dirigiendo la política ecológica para penalizar, para castigar a las clases más humildes. Es como la otra noticia del día, ¿no? La subida del precio de la luz. La subida del precio de la luz tiene una causa que es muy elemental, y es que el coste de los derechos de emisión está subiendo en el mercado secundario. ¿Y por qué está subiendo? Porque se espera que Europa, el año que viene, ponga un precio mínimo, un coste mínimo a los derechos de emisión. ¿Por qué quiere hacer esto Europa? Porque quiere que generar electricidad que emita CO2 sea mucho más caro. Entonces, claro, ya se anticipa esa subida y ya suben de precio. Pero claro, si producir energía que genera CO2 es mucho más caro, hasta que haya una transición completa en la estructura, en el mix eléctrico español, el precio de la luz será mucho más caro. Y será mucho más caro tanto para la familia humilde como para la familia rica. Claro. Y de hecho es que ese es el objetivo, que sea más caro y que al ser más caro se consuma menos electricidad procedente de fuentes contaminantes. Pero claro, el rico... pues puede decir, bueno, a mí que me suba la luz un 10%, pues tampoco es un quebranto muy grande.
No se entera.
Pero el pobre le va a suponer un quebranto muy grande que le va a llevar a restringir mucho su demanda eléctrica. Entonces, en este caso, la política medioambiental de consumamos menos electricidad porque tenemos un mix eléctrico muy dependiente de la generación de CO2, repercute en pérdidas de bienestar muy grandes para las clases más humildes. Y es una política supuestamente de izquierdas, ¿no? O, bueno... preocupada por el medio ambiente, normalmente asociada con la izquierda, que va a generar más pobreza energética entre
Exacto,
los más humildes.
Es que es el término pobreza energética, los pobres de la luz, los pobres del tal... Es que, vamos a ver, o sea, resulta que toda la política que iba a hacer Sánchez era porque en este país no se ha repartido, como he dicho antes, el crecimiento, ¿no? Sino que solamente se han beneficiado unos cuantos, una parte de la sociedad. Entonces hay pobres energéticos, niños pobres, gente que tiene unos salarios de miseria, la precariedad laboral, todo eso iba a acabar Pedro Sánchez con ello. Y al final resulta que las dos o tres cosas que están anunciando van en contra precisamente de eso, de esa máxima suya de repartir mejor. Bueno, pues al final al rico, como dice, no, o sea, a mí, o sea, dirá, a mí qué me importa que me suban 20 euros al mes la factura, si yo la puedo pagar y además tengo el aire acondicionado y me da igual. Sin embargo, esos pobres energéticos que ya teníamos y esos niños pobres y esos empleados mal pagados, pues resulta que le vas, es más, fíjate qué chorrada que resulta que a los pensionistas que les estás subiendo, vamos a decir, las pensiones más bajas, ¿no? Uh-huh. Les has dicho, qué barbaridad, no puede ser que suban tan poco, yo os voy a subir, ¿vale? ¿Cuánto es? Pues es que eso la subida se le va a ir en el recibo de la luz. O sea, dices, no, es que el pensionista es como si fuera un elemento aislado en la sociedad, ¿no? El pensionista luego paga la luz, luego a lo mejor tiene un coche gasoil porque ya no ha podido cambiarlo. En fin, es todo como es tanta demagogia que al final, cuando lo analizas, dices, pues si al final vais a acabar penalizando, si es que hacéis estas cosas, vais a acabar penalizando a los que se supone que son a los que ibais a salvar, que es que si no llegabais vosotros, se iba a hundir España, y España negra, y 7 años de horror. Vamos, nosotros hemos llegado aquí para ayudar a toda esta gente que la habéis maltratado y no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que al final dices, pues joder, pues me parece a mí que esto va a ser al revés.
Sí, la demagogia se topa con la realidad, ¿no? Porque, a ver, ya digo, tanto la subida del impuesto al diésel como el encarecimiento de los derechos de emisión son políticas que bueno, podrían ser razonables y que podrían tener un encaje, ya digo, dentro de la izquierda. Pero, claro, eso de nuevo choca directamente con la supuesta base electoral, por un lado, de la izquierda, y por otro, el principio nuclear de la izquierda, que es la búsqueda de la igualdad, sobre todo económica, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se compatibiliza desde un punto de vista de discurso político el estamos preocupados con el medio ambiente y vamos a hacer que consumáis mucha menos electricidad, porque hasta que no se complete, ya digo, la transición del mix eléctrico, si consumimos electricidad a los niveles actuales emitimos mucho CO2 y queremos que emitáis menos CO2, y la única forma, insisto, de reducir la emisión de CO2 es consumiendo menos por ese lado, porque hay gente que dice, bueno, que suban los derechos de emisión y que sea mucho más caro producir electricidad a las empresas, pero luego que eso no se repercuta a las familias. Vamos a ver, si no se repercuta a las familias, se seguirá consumiendo la misma electricidad que ahora, de las mismas fuentes que ahora, y por tanto se seguirá emitiendo el mismo CO2. Si quieres que se reduzca la emisión de CO2 por generación eléctrica, habrá que generar menos electricidad, y para generar menos electricidad hay que consumir menos electricidad. De ahí que se suban los precios, para que ante la subida de precio haya gente que diga, oye, pues yo con este precio ya no puedo gastar tanto como antes. Entonces, fijémonos que ese discurso choca muy, muy directamente con la idea de la pobreza energética.
A no ser que quieran que volvamos a las velas, que esa también es otra posibilidad,
sí, fuego,
¿no?
Sí,
que volvamos a... Que a la gente le digamos, pues si usted no quiere que le suban el recibo de la luz, pues use velas en vez del aire acondicionado.
O para calentarse, ¿no? También.
Según cual sea el precio de la electricidad, desde luego si se puede volver a formas de generación de generación de energía, mejor dicho, más tradicionales. Por ejemplo, uno de los electrodomésticos que más electricidad consume es la secadora. Entonces, alternativa a la secadora, pues tender la ropa como toda la vida al sol, sin exprimir esa demanda eléctrica, ¿no? Y con eso, pues muchas otras cosas, reformas de eficiencia energética dentro de las viviendas, ¿para qué? Pues para aislar mejor las viviendas, por ejemplo, que haya menos pérdidas de calor y, por tanto, que haya menor dependencia, por ejemplo, del aire acondicionado. Todo eso, ya digo, son decisiones económicas que pueden tener sentido siempre y cuando los precios reflejan la realidad. Hoy creo que los precios no reflejan la realidad y que está bien que pensemos en formas de que lo hagan, pero que eso, que es un discurso que muchas veces ha mantenido la izquierda, al menos con toda la retórica de la defensa del medio ambiente, etcétera, choca de frente, insisto, con la idea de que los pobres con ellos van a vivir mejor, porque no lo van a hacer. Es decir, esa protección del medio ambiente muchas veces va asociado con un empobrecimiento relativo de la sociedad, y evidentemente, si hay un empobrecimiento relativo de toda la sociedad, sufre relativamente más quien ya es pobre y se le empobrece más que al rico que, bueno, pues se le empobrece algo, pero sigue siendo rico.
Eso sin recordar que gracias a un socialista que se llamaba Zapatero, que quiso ser la Champions League de las energías renovables cuando era carísimo producir esa energía, no solo la energía, sino la tecnología era carísima. Muy inmadura, pero teníamos que ser los primeros, y de hecho lo éramos, sí, claro, pero ¿a qué precios? O sea, claro, es que todo eso lo hemos estado pagando, todas esas subvenciones que se dieron, todos esos huertos solares, todas esas historias, todo este rollo del impuesto al sol, que es más falso que nada, porque al final el impuesto al sol es que quieren que los demás, que no tenemos placas solares, le paguemos las placas solares a los que quieren poner placas solares. Entonces, yo creo que no tienen muy claro lo que quieren en energía, porque igual te dicen que van a cerrar las nucleares, como que... en fin, pues...
Cuando eres el primero en algo, te has de plantear si eres un visionario o un loco. Porque claro, tú puedes ser el primero en algo en algún aspecto porque nadie más ha dado cuenta y yo sí, y por tanto voy a tratar de explotar eso, o nadie más lo está haciendo,
por algo será
y yo voy y me lanzo al abismo, ¿no? Entonces, una forma de hacer la primera criba es, el último título de el filósofo Nassim Taleb se llama Skin in the Game, ¿no? Tener la piel en lo que estás haciendo, o jugarte la piel en lo que estás haciendo. Entonces, si tú eres el primero en algo y te juegas tu dinero, pues bueno, algún incentivo más tienes a ser responsable. porque puedes ser un loco que no considere, no, vamos, no esté analizando bien el entorno, pero por la cuenta que te trae lo vas a intentar hacer. Pero claro, cuando eres un político que juega con la pólvora del rey, es decir, con el dinero de los demás, y además dices, yo voy a ser el primero, es decir, cuando no tienes el skin in the game, pues las probabilidades a que sea un disparate absoluto son muy grandes, y de hecho lo fue. Lo fue porque adoptamos tempranamente una tecnología que no era madura, y esa hipoteca todavía la estamos pagando hoy y la vamos a pagar durante alrededor de 20 años más. Entonces, todo eso encarece la electricidad. El año pasado, 6.000 millones de euros, que, bueno, quizás sea algo menos, porque también hay que tener en cuenta lo que ciertamente ahorra indirectamente la energía renovable instalada, pero bueno, estamos hablando a lo mejor de 5.000, 4.000, 3.000 millones de euros, que de no haberse llevado a cabo esa política energética, año a año, los consumidores eléctricos ahorrarían, y eso es menor precio de la luz.
Bueno, es lo que te iba a preguntar, os quería preguntar por eso, porque la noticia con la que nos encontramos hoy de esa subida estratosférica del precio de la luz, en lo que estábamos leyendo, se debe al encarecimiento del carbón, del gas y de los derechos de emisión del CO2, ¿no?
Sobre todo a los derechos...
Es eso, ¿no?
Sobre todo a los derechos de emisión, efectivamente. Vale. También es verdad que hay un encarecimiento de materias
porque
primas.
Porque por el carbón, claro.
Sí, pero... Tiene su repercusión, pero sobre todo, ya digo, es por el encarecimiento de los derechos de emisión. También es verdad que España cada vez más está al límite de su generación eléctrica. Es decir, durante muchos años en España se sobreinstaló potencia eléctrica, ¿no? Todo el boom de las renovables y todo el boom complementario de las centrales de ciclo combinado hicieron que tuviéramos una sobrecapacidad de generación eléctrica. Pero claro, la economía ha ido creciendo, la demanda eléctrica ha ido creciendo, no se ha instalado más y estamos ya, de hecho, en junio importamos más electricidad, vamos, fue el mes en que más electricidad importamos desde el año 90. Entonces,
y eso ya, que bajó el consumo.
Claro, sí, pero que si no se pueden poner en funcionamiento todas las fuentes, etcétera, ya estamos cerca de ahí. Entonces, claro, cuando ya estás forzando la máquina y tienes que poner en funcionamiento las centrales menos eficientes, por ejemplo las de carbón, si además el carbón se encarece, pues todos los costes suben. Pero ya digo, sobre todo es por la subida de los precios de los derechos de emisión, que se han más que triplicado en unos meses, y se han más que triplicado, algunos dicen por especulación, no es que sea especulación, es que los inversores están diciendo, que el año que viene la Unión Europea va a decir que como mínimo la tonelada de CO2 a 30 euros, y ahora vale a 6, pues voy a comprar derechos de emisión y los voy a revender el año que viene a 30. Pero claro, la expectativa es la que genera la Unión Europea de voy a poner un precio mínimo de 30.
Los anuncios...
Sí, claro, es que la economía es expectativas en realidad. Claro, y claro, la palabrería política también influye normalmente para mal en las expectativas.
Y otra noticia más. Dime,
es que relacionado con el mercado de la energía, que no sé si es van también por ley a prohibir que se puedan hacer prospecciones petrolíferas en el mar. Lo digo porque eso también sería para discutir en el sentido de, bueno, ¿y en base a qué? ¿Y con qué? O sea, ¿por qué España no puede en el mar allí? Pues acordaros de lo de Canarias, ¿no? O sea, si estamos importando petróleo a tutiplén y nos cuesta un pastón, pues oye, a lo mejor si tenemos petróleo en algún lugar, ¿por qué no intentarlo, no? Bueno, pues lo van a prohibir por ley. Esto lo ha dicho también hoy la ministra. O sea, van a hacer una ley en ese sentido.
El caso es regular. Otra medida de este gobierno es lo que tiene que ver con los impuestos que estaría pensando, lo publicado hoy el diario El País, en poner en marcha Pedro Sánchez para las viviendas que estén vacías, ¿no? Para que esas personas, las que no tengan como vivienda habitual, pues tengan que pagar un IRPF altísimo. Y otra de las medidas, darle la competencia o establecerlo, supongo que por ley, para que los ayuntamientos, que ya cobran los IBIs como quieren, pues que puedan aumentarlo con un recargo de un 50% si esa gente tiene, o sea, si en su municipio hay muchas casas vacías, a los propietarios de esas casas vacías, ¿no?
La primera pregunta que hay que hacerle al ministro es qué es una vivienda vacía, qué considera él que es una vivienda vacía, o el ayuntamiento, porque claro, las viviendas vacías habrá por mil razones una vivienda vacía. La primera, porque me da la gana. O sea, esta es la primera razón por la que tengo una vivienda mía, que me la he comprado con mi ahorro, con mi hipoteca, con mis ingresos, y la tengo vacía porque puedo tener la expectativa de, yo qué sé, de mil cosas, de dejar de dársela a mi hijo, de prestársela a mi primo, o sea, yo qué sé,
temporada,
hacer lo
otra
que me dé la gana. A lo mejor vivo 6 meses en la playa y 6 meses en la ciudad. Es que no sabes la cantidad de cosas por las que las personas tienen una vivienda vacía. Y luego, Yo el otro día, hablando con Ruiz Bartolomé, que es un experto en el sector inmobiliario, me dijo, bueno, y cuidado, porque es que están hablando de las viviendas vacías como si fueran millones de viviendas vacías. Y qué va, o sea, el parque de viviendas vacías comparado con el parque total es un porcentaje que tampoco es, o sea, no va a arreglar el mercado del alquiler que ellos piensan que está en una burbuja y que es la culpa de las viviendas. Hay dos culpables de la subida de los pisos. El piso turístico y tú que tienes la vivienda vacía y quién te ha mandado a ti tener la vivienda vacía y no alquilarla. Pues primero porque no me da la gana y segundo, habría que ver cuál es el criterio, porque claro, esto de la vivienda vacía, pues es que será por muchas cosas. O sea, el que realmente tiene la vivienda vacía y no la alquila porque es, no sé, es que no tengo ninguna razón, sinceramente.
Sí, o sea, bueno, yo creo que hay dos colectivos de gente que la tiene intermitentemente vacía o permanentemente vacía y que no la alquila. Uno es, como digo, quien lo tiene intermitentemente, segunda residencia. Si voy, por ejemplo, a un apartamento mío en verano, pues no la alquilo el resto del año porque tengo seres personales allí, no quiero que se mezclen o que me puedan destrozar la casa. Es decir, lo puedo considerar casi una primera residencia para los meses de verano. Por tanto, no es que esté vacía, es que no la ocupo permanentemente. Y luego hay otro colectivo y es gente que sí tiene una vivienda, pero que se expone a mucha inseguridad jurídica si la saca al alquiler. Ya sea porque te pueden ocupar la vivienda una vez deje de pagar el inquilino, porque te la pueden destrozar y no puedes luego recuperar el importe de los daños generados, o porque la legislación te puede obligar a prorrogar el contrato de alquiler más allá del momento en el que tú desees. Todo eso creo que es lo que lleva a una persona que tenga una vivienda vacía a no querer rentabilizarla, porque no lo olvidemos, quien tiene una vivienda vacía está perdiendo dinero. Es un activo que no está rentabilizando. Podrías estar cobrando un alquiler.
Decisión.
Un alquiler, sobre todo en estos momentos, donde el alquiler está tan alto, podrías estar cobrando 600, 700, 800, 900 mil euros al mes y tú renuncias a hacerlo. ¿Por qué renuncias a hacerlo? Porque dices, es que creo que es más arriesgado sacarla en alquiler que alquilarla. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues dar mayor seguridad jurídica a estos propietarios. No el palo de los impuestos, sino la zanahoria de la seguridad. Pero el gran problema de la vivienda, y creo que es de lo que ningún político está hablando, porque les señalaría a ellos mismos como culpables, es la restricción de la oferta.
Claro.
Es decir, faltan pisos en determinadas áreas geográficas, no en toda España. Es decir, a lo mejor España en conjunto puede tener exceso de viviendas. En
España sobran.
Claro, pero es que la vivienda se demanda donde se demanda, no en otro sitio. Entonces, que en Soria haya exceso de viviendas no va a hacer bajar el precio de la vivienda en Madrid. Con lo cual, si hace falta más vivienda en Madrid o en Barcelona, habrá que permitir que se construya. Y, bueno, o no, pero que si no lo permites, entonces no te quejes del precio. Es decir, porque tú tienes dos opciones para ampliar la oferta de viviendas. O la amplías horizontalmente, es decir, que se construyan más unidades de pisos, o verticalmente, que los pisos sean más altos. Si tú dices, no, yo es que quiero tener una ciudad sin muchos rascacielos y de pisos bajitos porque es más bonita, bueno, vale. Pero entonces no te quejes de que si tú restringes la oferta inmobiliaria, los precios van a subir, porque es que es lo que estás buscando con la legislación urbanística que apruebas. Entonces, como ellos...
Y precisamente es lo que ha estado haciendo el Ayuntamiento de Madrid en estos 3 años que llevan el Ayuntamiento, restringir, tener paralizadas todas las operaciones que había. Ahora parece
que... Y luego luchar para que cuando se apruebe una, el número de unidades sea menor.
Efectivamente.
Entonces, claro, si ellos dijeran, no, es que mire, gran parte de la culpa del encarecimiento de la vivienda, la otra parte de la responsabilidad es la recuperación económica, las rentas aumentan, el poder adquisitivo aumenta, por tanto puedes pagar alquileres más altos y viviendas más caras. Pero gran parte de la culpa de que la vivienda aumente es mía, pues claro, eso es un reconocimiento que ningún político que no se quiera suicidar en el cargo va a hacer. Entonces, Airbnb, los pisos vacíos, los bancos, etcétera, pues bueno, no, asuma usted su responsabilidad y cambie.
El enemigo externo, que siempre es muy... les viene muy bien.
Muy socorrido,
siempre,
¿no?
Muy socorrido. Siempre encuentran a alguien. Pues, el que tiene el piso vacío y tal, yo no sé si eso al final llegará a algún lado, no tengo ni la menor idea. Pero vamos, yo creo recordar que en Andalucía se intentó hacer y se lo echó abajo el Constitucional, creo, ¿eh? Creo. Lo de poder penalizar el que uno tenga la vivienda como le dé la gana. Pero vamos.
A mí también me quiere sonar, ahora lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo en Google, a ver qué decían los periódicos. Carmen Tomás y Juan Ramón Rayo, muchas gracias por este buen rato con nosotros, por compartirlo. Eso sí, como sé que estáis hambrientos, bueno, os voy a recomendar lo mejorcito que tengo yo a mi disposición para recomendaros. O mejor dicho, Nayara Fernández. ¿A qué sí, Nayara?
Así es, desde Tu Jamón Directo te ofrecen un magnífico jamón de bellota 75% ibérico con denominación origen Guijuelo, con más de 36 meses de curación por tan solo 319 euros y gastos de envío incluidos. Te lo llevan a tu casa o lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase. Además, si lo deseas por 20 euros más, te lo lonchean y envasan al vacío para su cómodo consumo en cualquier momento y época del año. Pide ya el tuyo en el 984-1028 o en tujamondirecto.com. Recuerda 984-1028 o tujamondirecto.com.
En Casa de Herrero, es Radio.